Continuamos en el tiempo del curso de acceso con matemáticas básicas. Nos acompaña, como es habitual, en este último programa del curso el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos de matemáticas básicas.
Como digo, este va a ser el último programa en este curso académico y vamos a hablar pues del último tema del texto de las matemáticas del computador y, por supuesto, del examen final de la asignatura. Yo creo que podíamos empezar por el tema y luego ya pues con todo el resto del programa lo dedicaremos a hablar más pormenorizadamente de lo que es el examen final, la prueba presencial. Bien, este tema, matemática del computador, es algo de muchísima actualidad. Lo tenemos pues alrededor y además pues hay que subirse, digamos, a ese carro de alguna manera. Supongo, no obstante, que este tema será pues más matemático que otra cosa, ¿o no?
Así es, como dices, acerca del final del curso, el momento de rendir cuentas, y hay que hacer un último esfuerzo. Nos queda por comentar este tema de las matemáticas del computador, que en este programa de introducción a las matemáticas, que es el curso de matemáticas básicas, nos pareció oportuno incluir algunos aspectos que las matemáticas ayudan a ese fascinante mundo de los computadores, del que, como acabas de recordarme, no podemos ya prescindir nadie, ¿no? El objetivo de este tema es exactamente eso, que los estudiantes tengan información, que comprendan que las matemáticas están en los verdaderos cimientos del funcionamiento de esos aparatos que hoy nos permiten comunicarnos en instantes en todos los lugares del mundo, que nos permiten ver imágenes, que nos permiten producir libros, etcétera. Claro, como es un curso de matemáticas, no podemos hacer excursiones hacia el mundo del funcionamiento de los computadores, aunque sí se incluyen en el texto algunos comentarios muy breves sobre el funcionamiento básico de un computador, que por supuesto no son objeto de examen y que tenían en este momento un papel meramente ilustrativo. Si alguien tiene tiempo, a veces ya en estas fechas escasea un poco el tiempo, ya siempre vamos presionados por los exámenes, como decías. Bueno, si alguien tiene tiempo, el consejo es que lo lea, lo relea brevemente, pues informándose un poco de cómo funcionan esas máquinas que nos solucionan todos esos problemas de la vida cotidiana. Pero sí, eso está en los puntos 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4, que no son objeto de examen, y sí, hay que empezar ya a estudiar los temas o los aspectos ya más claramente matemáticos, que empiezan en el punto 12.5, que se titula Aritmética del computador.
Por lo tanto, empezamos por ahí, definiendo y sabiendo lo que es la aritmética del computador.
Sí, ahí presentamos un problema nuevo. Hasta ahora, en las lecciones anteriores, en las lecciones de números reales sobre todo, manejábamos cálculos con números abstractos, teóricos, la abstracción de número real, que era, por ejemplo, el número raíz de 2 o el número pi con infinitas cifras decimales, llegado el caso, que eso no nos causaba mayor dificultad al hacerlo con lápiz y papel en el mundo de la mente. Cuando queremos hacer esos cómputos en una máquina mecánica con un número dado de posiciones para representar los dígitos o la cifra que queramos representar, tenemos una serie de problemas prácticos que hacen referencia a eso de la aritmética finita, con un número finito de posiciones. Ya, de hecho, el número real pierde un poco su sentido original y hay que trabajar con un número finito de decimales. Ahí se produce una serie de problemas de tipo matemático que estudiamos en este punto. Esos problemas pues son la idea de número aproximado, la idea de error que se comete al tener que aproximar el número real por un número con una cantidad finita de cifras, la idea de dígitos significativos, es decir, todos esos conceptos necesitamos tenerlos claros para entender esta lección, y también, finalmente, la idea de truncar un número y redondear un número. Estos son los 5, o sea, números aproximados, errores, absoluto relativo, dígitos significativos y problema, lo que es el truncamiento y lo que es el redondeo, son los aspectos matemáticos de esta aritmética finita, que es como se efectúan los cálculos en un computador. Estas ideas están ahí en ese punto y necesitan, pues eso, ser estudiadas, comprendidas y manejadas con cierta soltura.
Por lo tanto, a destacar dentro de este tema serían pues estos cuatro puntos de los que estamos hablando.
Eso es.
Por ejemplo, si hablamos de truncar y redondear, que son palabras que nos parecen más cercanas, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, truncar es simplemente cortar un número que tiene una expresión como el número pi con infinitas cifras decimales, cortar unas cuantas cifras a la derecha a partir de una dada. Eso, pues si tenemos solo, por ejemplo, 8 posiciones para representar un número, pues el número pi, que es eso de 3, 14, etcétera, tendría que ser 3.14159.26, y nos quedamos con eso, que es una aproximación que será más o menos buena o fiable según el tipo de cómputo o el tipo de aplicación en la que estemos trabajando. Bueno, es una idea muy simple, siempre que se cogen los números y se colocan en sus respectivas casillas y ya está. Redondear, pues es intentar que el error cometido, por eso hay que tener presente la idea anterior de error, el redondeo es una especie de truncamiento refinado, en orden a que el error que se cometa sea en media cuando unos números los truncaremos y se produce un error por exceso, otra vez es un error por defecto, que el error en media, unos números con otros, sea lo mejor posible, sea lo más pequeño posible. Entonces la idea del redondeo pues tiene ahí unas reglas para intentar conseguir este objetivo de que los errores cometidos sean lo menor posible.
Y por otro lado, ya casi, casi para acabar, quizás es una pregunta un poco simple, pero el sistema que utiliza el computador, el sistema binario, es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. ¿Puede tener alguna dificultad?
Yo creo que no, es el sistema más simple y realmente es muy interesante observar cómo con dos posiciones, con algo que enlaza con la lógica booleana, con la pertenencia no pertenencia en conjuntos. Eso son ideas que están aquí en el mundo, son esa dualidad que hay entre esa ambivalencia, o esa bivalencia, mejor dicho, perdón, esa bivalencia, valores 0, 1. Pues es curioso que con esos dos ladrillos, con esas dos mínimas piedras básicas, se construya pues todo un sistema de numeración, como hemos visto sin duda en la lejana lección primera. Como se construyan también pueden imágenes, se construyan vídeos, todo eso de la digitalización, los aspectos digitales que también están hoy tan de moda, no son más que representaciones de conjuntos, de números, de imágenes, etcétera, en forma de ceros y unos. ¿Por qué se utiliza eso en la informática? Es evidente, es como todo está en el mundo de la electrónica, es el cero, le pudimos identificar con el paso de corriente, el uno con el, o el cero con el no paso de corriente y el uno con el paso de corriente, como un interruptor cuando se enciende y se apaga. Bueno, pues con esa idea tan simple se pueden armar estructuras complejas, a la velocidad que lo hacen los computadores eso produce un efecto apreciable y ya está. Entonces, aquí, aunque la verdad no hay conceptos nuevos que nos hayan visto en el capítulo 1 sobre el sistema binario, sí hay unas pequeñas ideas sobre cómo manejar las cosas en sistema binario, en particular la idea de la adición binaria, igual que sumamos en el base decimal, se puede sumar en base 2 con la misma lógica, con la misma rutina, y simplemente adaptando los números al sistema que estamos utilizando en este caso, ¿no?
No sé si hay algunas... creo que de este tema, pues no sé si hay algo más.
Hay algunas cosas más que merece la pena recordar, que se tienen que meter, vamos, que entran, que son objeto de examen, por decirlo así. No son muchas más. Hablo del sistema octal y hexadecimal, que son también sistemas que tienen por hacer representaciones compactas de números muy empleadas en informática. No, insisto, igual que acabo de decir, que no son ideas nuevas, todas están revisadas y conocidas desde la lección 1 de sistemas de numeración. Y luego también es interesante el comprender cómo en ese número finito de posiciones se puede representar un número mediante bits o dígitos binarios, ceros y unos. Y eso es el punto que de la lección 12, es el punto 12.7, la representación interna de números, sobre todo o exclusivamente la representación interna de números enteros, la representación en magnitud signo, la representación en exceso y la representación en complemento 2, que son tres ideas matemáticas que nos enseñan, que nos dicen cómo convertir un paso no paso de corriente, ceros y unos, en una serie de posiciones de memoria de un ordenador, convertir eso en un número entero. Es la materialización física de un número entero. Esa la idea de abstracta de número natural, de número entero que manejábamos en las primeras lecciones, tiene una representación en forma de circuitos de corriente, por circuitos por los cuales pasa o no pasa la corriente. Entonces, cómo se la lógica, las ideas matemáticas que hay debajo de eso, es interesante conocerlas. Y ya de esta lección, pues realmente nada más, porque otras ideas que son más complicadas, como la representación en punto flotante del punto 1274 y el desbordamiento, pues no son objeto de examen. Sí es objeto de examen, que es muy sencillo y es interesante porque sí actúan o trabajan muchas calculadoras científicas, la llamada aritmética en punto flotante que se explica en el punto 1275. Eso sí merece la pena revisarlo porque nos lo encontramos con cierta frecuencia cuando trabajamos con calculadoras de tipo científico.
Bien, pues después de este repaso, aunque sea breve por el tema 12, vamos a entrar en lo que va a ser la prueba presencial. Y yo creo que quizá empezar pues por su estructura, por el principio.
Pues sí, hoy ya es el día, aunque a lo largo del curso siempre he aconsejado el ir estudiando las matemáticas por su interés, por su aspecto formativo, por introducirnos en ese mundo del razonamiento abstracto que nos va a ser tan útil para la carrera, sin duda, pues sin duda ahora llega el momento, a finales del mes de mayo, en que hay que rendir cuentas. Así lo exige el sistema y hay que rendir cuentas en los exámenes presenciales, en las pruebas presenciales, aunque ya hemos hecho entrenamientos con las pruebas a distancia, el seguimiento de las tutorías. Efectivamente, ahora hay un momento en que hay que, de manera individual y de manera aislada y de manera presencial, hay que poner en por escrito los conocimientos que hemos ido adquiriendo. La estructura supongo que es conocida porque está publicada en la guía del curso de acceso, ¿no? Las preguntas que se ponen en el examen son 25, más o menos dos de cada tema, de los 12 temas que tenemos, y tienen una estructura común similar a la que se encuentra en las cuestiones de autoevaluación del libro y a las que se han encontrado en los cuadernos de evaluación a distancia a lo largo del curso. Tienen esa estructura, que hay un enunciado, un pie, una oferta que dice o afirma o pregunta algo, y luego tiene tres alternativas, A, B o C, designadas con estas letras, una y una sola de las cuales es correcta. El trabajo del alumno consiste en leer el enunciado e identificar cuál es de las tres alternativas, A, B o C, es la que responde adecuadamente a la pregunta que se está haciendo. Y ese es todo el trabajo. Para ello se puede ayudar por todos sus conocimientos, seguramente algunos pequeños gráficos, dibujos, cálculos, en fin, todo tipo de ayudas. Para eso dispondrá sin duda de un papel en blanco. Pero nada más, o sea, lo único que tendrá es que marcar en la hoja de respuestas que se le darán al examen, al dorso de la cual va el impreso de examen, pues tendrá que ir marcando las respuestas que considere correctas en sus correspondientes casillas y ya está. Todas las preguntas puntúan igual, es decir, no, cada asignatura del curso de acceso, como es conocido, tiene que dar una calificación entre 0 y 10 puntos, como he dicho que son 25 preguntas. Cada una de las preguntas vale 0,4 puntos, o sea, 4 décimas de punto. En total, el que responda correctamente a las 25 preguntas, pues obtiene lógicamente una calificación de 10. Claro, como aquí uno puede tener la tentación de responder por azar, ya que dice, bueno, pues sortea y dice la A, la B o la C, pues los sistemas de tipo prueba objetiva, los exámenes de tipo prueba objetiva, exigen introducir lo que se llama un factor de corrección de la respuesta por azar. Eso, traducido al castellano, al lenguaje práctico de las sumas y las restas y las puntuaciones, significa que si uno se ha equivocado y responde da una respuesta incorrecta, pues entonces esa pregunta no solo no suma, sino que resta. Resta la mitad del acierto, es decir, resta 0,2. Digamos que cada dos fallos se anulan un acierto. Con esto corregimos el factor del azar y, bueno, es una necesidad para evitar la tentación humana de responder sin mirar, ¿no? Y de alguna manera hacer un sentido mínimamente ético y justo del trabajo bien hecho. Sería, si no lo hiciéramos así, tendríamos el riesgo de que alguien que no ha estudiado nada saque 3 puntos lo cual parece un poco contradictorio en una universidad y en un sistema mínimamente serio. Si se deja entonces, si no se sabe la respuesta, la mejor alternativa, la mejor idea es dejarla en blanco, ¿eh? También somos, vamos, somos, tenemos la posición más beneficiosa para el alumno, que si marca dos respuestas, A, B o C, o tres, pues también la consideramos como si hubiese quedado en blanco. Entonces, si alguien quiere anular una respuesta correcta y dejarla en blanco, no necesita borrar, puede marcar otra alternativa, y entonces con dos o tres alternativas marcadas entendemos que no hay, que hay un blanco y no hay error. Y esto es un poco la síntesis del examen.
Por lo tanto, así haciendo un pequeño resumen, 25 preguntas, cada una de ellas con tres salidas, solo una correcta. Cada pregunta, su valor es de 0,4, mientras que también restan las preguntas mal contestadas con 0,2. Dos preguntas mal contestadas anularían una bien contestada. Hemos dicho que dos preguntas aproximadamente de cada tema. ¿Dentro de esas preguntas habrá de tipo más teórico y otros que sean pequeños problemas?
La mejor respuesta que puedo darte a esto es que son muy similares, prácticamente idénticas, cambiando datos y acaso, a las que se encuentran en el texto. En el texto está, como sabemos, complementado con docenas de preguntas de autoevaluación, y entre esas, esas son el modelo a seguir. Entonces, pues sí, puede haber unas que hacen uso de propiedades teóricas, otras que son meros cálculos, otras que puede intentar hilvanarse para responder, es necesario hilvanar conocimientos de una u otra lección y otra lección. Bien, no lo tenemos que perder de vista que es una prueba de conjunto, no hay compartimentos. También otros se preguntan con frecuencia si están ordenadas las preguntas. La respuesta es no. Uno se puede encontrar con la primera pregunta que sea de la lección 10 y con la última pregunta que sea de la lección 2. Por eso quizás la mejor estrategia para enfrentarse con el examen sea hacer una breve lectura, así muy rápida, superficial, para hacerse una idea de conjunto de las preguntas que nos han tocado. Y luego ya irse concentrando en aquellas que nos resulten más fáciles y dejando evidentemente las más complicadas para el final, porque sin duda la mejor estrategia, repito, es responder el máximo de preguntas lo antes posible, y no tiene sentido perder el tiempo con una pregunta que uno resulta más dificultosa o tiene que pensar más porque vale lo mismo que otra. También hay otra idea que me gustaría reseñar, de otro orden, no tanto, es que en cada aula, como hay muchos alumnos, y a veces pues están, en fin, en unas situaciones relativamente próximas, suelen aparecer diversos modelos de examen, ¿eh? Entonces, estos están identificados con una letra mayúscula, A, B, C, D, etcétera. Y bueno, en principio, pues cada modelo de examen es el único y es el propio, el que ha tocado. No son todos más o menos iguales, en nivel de dificultad, desde luego para mí son todos exactamente igual, y cada uno tiene que concentrarse en el suyo y nada más, ¿no? Eso también hay que marcarlo en la hoja de respuestas, junto con algunos datos adicionales, como el código de la carrera, que es el 00, el código de la asignatura, que es el 010, en fin, este tipo de datos y de ayudas que, bueno, a veces no son muy muy pesadas de resolver, ni muy latosas, pero sí hay que comprender que ayudan mucho al proceso de evaluación, porque, en fin, repito que hay muchos alumnos y los tiempos y los profesores no son a lo mejor el número óptimo, y todo ese tipo de ayudas, de necesidades para la corrección automática son obligados, ¿no?
Por lo tanto, este consejo, seguir este consejo fielmente. Primero, dedicar quizá algún minuto a rellenar todos estos datos, porque si no, luego la corrección pues va a traer problemas, o puede traer problemas.
Sí, no debiera traer problemas, pero ayuda mucho, y por lo tanto, pues todo eso es de agradecer por parte de los equipos docentes y del sistema de calificación del curso de acceso.
Otra cosa que no he preguntado es si se permite el uso de algún tipo de material.
Bueno, ahí está escrito, aquí aparte de, en fin, el bolígrafo azul o negro que marca en el papel, se puede llevar una pequeña calculadora, una calculadora de bolsillo. Siempre me preguntan, ¿qué tipo de calculadora científica? La verdad es que es lo más simple posible, porque lo único que se trata es si la única utilidad que puede tener es si en alguna operación es un poco más compleja hacerla de memoria o con lápiz y papel, pues se puede uno sentir más cómodo a realizar unas sumas o unas multiplicaciones con calculadora, pero en absoluto hay operaciones complejas en los exámenes y por lo tanto no es necesaria una calculadora compleja. Cualquier calculadora sirve. Y si está recomendado o si está señalado que sea simple, es más porque no se busque una calculadora muy complicada, vale cualquier calculadora de bolsillo para ello. De hecho, en la mayor parte de los exámenes ni siquiera es necesaria.
Como hemos comentado, el examen se les va a presentar una hoja de lectura óptica y también hemos comentado que se puede tener que hacer algún tipo de pequeña operación o desde luego no se permite entrar papel del alumno, pero sí pedir todo aquel que se necesite, y quizás sí. Matemáticas más que ninguna otra asignatura o por el estilo.
Normalmente con una hoja o dos hojas llega. Además, por cierto, esta hoja puede tener en blanco, que se puede pedir en el examen, tiene una misión, puede tener una misión adicional. Si uno tiene la cautela de anotar en ella al irse del examen las respuestas que ha dado en cada una de las preguntas junto con el tipo de examen para no confundirse, pues a los pocos días podrá ir al centro asociado en donde estarán publicadas las respuestas correctas y las claves de respuesta de cada uno de los modelos de examen. Entonces, cotejando sus respuestas con las de la tabla y utilizando ese criterio de baremación que hemos hablado del 0,4 por cada acierto y resto y 0, menos 0,2 por cada fallo, pues puede tener inmediatamente claramente la calificación que ha obtenido.
Esto entonces es importante porque muchas veces los alumnos pues se quejan de que bueno, las notas o las papeletas les llegan un poquito más tarde dado que se examinan en distintos lugares y tienen que llegar a la sede central y demás. Es una manera de mucho más rápidamente pues salir de dudas.
Eso es. Entonces, efectivamente, a veces el proceso parece más, o sea, parece resultar más lento de lo que es, de lo que debiera ser, pero es difícil hacerlo en menos tiempo por la complejidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y esto que estamos comentando de anotar las respuestas correctas en un papel, pues siempre es un vehículo de tranquilidad. Como además el examen de matemáticas básicas es en la primera parte de la semana, a lo largo de la semana están las respuestas e incluso cuando se vaya a la segunda parte del examen, a la semana, al final de la semana, el sábado, pues uno tiene en un ratito la oportunidad de consultar en el tablón de anuncios del centro las claves y tener ya la seguridad de que la nota de matemáticas es la que es y despreocuparse ya de esperar a la notificación que llegará, pues sin duda, de la papeleta como comentabas.
Pues muchísimas gracias, muy buenas noches y nosotros sí, hasta el próximo curso.
Bien, de nuevo muchas gracias a todos y un saludo cordial para siempre del equipo docente de matemáticas básicas.